Y vamos ya mismo a la palabra de esta noche. Mateo capítulo 2, versículo 1 al 12. Quiero leerte la traducción, palabra de Dios para todos. ¿Sí? Dice, Jesús nació en Belén de Judea cuando gobernaba el rey Herodes. Después de su nacimiento llegaron a Jerusalén unos sabios del oriente y preguntaron, ¿dónde está el rey de los judíos recién nacido? Porque vimos su estrella cuando salió y venimos a adorarle. Cuando el rey Herodes oyó esto, se preocupó mucho, al igual que toda la gente de Jerusalén. Fue así como reunió a todos los jefes de los sacerdotes y a los maestros de la ley y les preguntó dónde iban a ser el Mesías. Ellos le dijeron, en Belén, en la provincia de Judea, porque eso fue lo que escribió el profeta. Y tú, Belén de la tierra de Judá, eres importante entre los gobernantes de Judá, porque de ti saldrá un gobernante que guiará como un pastor a mi pueblo Israel. Entonces Herodes llamó a los sabios y se reunió en secreto con ellos. Averiguó el tiempo exacto en que había aparecido la estrella. Luego los mandó a Belén y les dijo, vayan y averigüen todo lo que puedan acerca de ese niño y cuando lo sepan todo, avísenme para que yo también pueda ir a adorarle. Ellos oyeron al rey y se fueron. La estrella que habían visto salir iba delante de ellos hasta que se detuvo sobre el lugar donde estaba el niño. Cuando ellos vieron la estrella, se alegraron muchísimo. Entraron en la casa, vieron al niño con María, su mamá, y postrándose lo adoraron. Abrieron sus cofres y sacaron unos regalos para él, oro, incienso y mirra. Después Dios le dijo en un sueño que no volvieran a donde estaba Herodes, así que regresaron a su país por otro camino. Le puse como título al sermón de esta noche, Sabios, perspectivas de la Navidad. La semana pasada hablábamos sobre los pastores. Y quiero hablarte sobre estos sabios, ¿sí? Y así también le puse el título, sabios. Qué bueno es poder, cuando uno piensa en sabios, en realidad uno piensa siempre en una imagen de algún viejito, ¿sí? Con barba blanca, ¿no? Así sentado a la orilla de un lago, ¿no? Con una paz increíble. Y uno imagina de esta manera a los sabios, ¿sí? Gente grande, adulta, ya pasada, que caminó la vida y que saben casi todo, ¿no? Así lo considera. Y quizás si uno te pregunta, ¿no? Si nos pregunta a nosotros si nos consideramos sabios, uno diría que no, ¿no? No, todavía no sé nada, me falta mucho, no sé, como me falta muchísimo, ¿no? Pero quiero que veamos a través de esta historia rápidamente, me quiero apurar a full. A través de este pequeño relato, cuatro actitudes de un corazón sabio. Cuatro actitudes de un corazón sabio. La primera, sabios que expresan su necesidad sin temor. Sabios que expresan su necesidad sin temor. Dice versículo 2, y preguntaron, ¿dónde está el rey de los judíos recién nacido? Porque vimos su estrella cuando salió y venimos a adorarle. Sabios que expresan su necesidad sin temor. Se nos pone la vara tan alta que aprendemos a ser tan independientes rápido. Alenka hoy tiene 11 meses, está un mes ya de su primer añito y casi que, a pesar de que llora por nosotros, obviamente, pasa más tiempo jugando sola, yendo y viniendo, que quizás pidiéndonos supa. Comparado a lo que en otros tiempos demandaba claramente. Igual así va a demandar más y aunque tenga más años la voy a seguir levantando upa. No, arre. Pero digo, se nos enseña a ser tan independientes, nos manejamos tan bien, ¿no? Y enseguida es como que pedir ayuda, me estaba acordando del sermón de Emilio, es como un sinónimo de debilidad. Es decir, pedir ayuda o preguntar es como un sinónimo de debilidad. Es como que te da vergüenza. Yo me acuerdo cuando tenía que viajar en aquel tiempo más de chico, no existían los celulares, no había Google Maps. Había una famosa guía T que uno tenía que seguir a tipo una batalla naval. Nacho seguramente conoce la... Gracias, Nacho. No faltes nunca a los sermones porque me siento... tengo alguien que quiere hablar. Nacho me entiende. Gracias, Nacho, por estar ahí siempre. Era tipo una especie de batalla naval. Vos tenías que ver por dónde iba el bondi. Entonces, tipo, se terminaba acá el cuadrado, sigue en página 118. Iba hasta la página 118. Era un desafío viajar, ¿no? Pero mi vieja, que también le mando un saludo, que está mirando, mi vieja siempre decía algo. Si vos no sabes dónde está, preguntá. Prefería perderme bien perdido que preguntar. Porque si vos estabas perdido y preguntabas, Sabías dónde estabas, pero perdías tu dignidad, algo así era, ¿no? Como, entonces, entre perder mi dignidad y sentirme perdido, prefiero quedarme perdido, ¿no? Pero no era así, es decir, la gente te iba a ayudar. Hoy quizás es medio raro que ya te pregunten, che, la calle tal y tal, porque uno seguía la busca en Google Maps, ¿no? Pero esta cuestión de expresar la necesidad que tenemos, de poder hablar. Fíjese que ellos eran sabios y fueron, digo, preguntar es pedir. Pedir información. Pedir es, lógicamente, es porque no tenemos o mayormente es porque no se tiene. Y ellos preguntaron, ¿dónde está el rey de los judíos? Eran sabios. Eran sabios. Y fueron a preguntar porque había algo que no sabían. Había algo que necesitaban porque ellos querían adorar al rey y no sabían cómo. Y necesitaban satisfacer ese deseo, esa necesidad. Y lo hicieron preguntando. Proverbios 11:14 dice, donde no hay buen consejo, el pueblo cae, pero en la abundancia de consejeros está la victoria. ¿Cuándo fue la última vez que pediste un consejo? ¿De qué manera regular lo estás haciendo? Porque uno dice, no, es que yo ya sé todo, es que yo ya sé más o menos, tengo mis ideales, sé cómo me tengo que manejar, no necesito tanto el consejo, yo sé lo que está bien y lo que está mal. ¿Para qué voy a hablar lo que me está pasando? Hace unas semanas atrás jugó Boca con Newell's, Boca ganó 2-0 y justo entrevistan, que fue también donde había muerto Maradona, y entrevistan a Guanchope Ávila, ¿no? Entonces, y bueno, la emoción, por así decirlo, de regalarle esa victoria a la memoria de Maradona. Pero después Guanchope se quiebra y empieza a hablar y dice, y habla de su, él dice mi hermano, pero es su sobrino, que se había quitado la vida. Hacía más de un mes. Y él dice, empieza a quebrar, ¿no? Y él dice algo, dice, por una depresión que nunca nos enteramos. Su sobrino se mata por una depresión y él dice que nunca nos enteramos. Y él dice, ¿cómo puede ser posible que alguien esté en un grado tal de depresión que nadie se entere? ¿Y cómo puede ser que termine con su vida? Y este jugador, ahí aguantándose las lágrimas, dijo, se mató por una depresión que nunca nos enteramos. Y el periodista le dice, ¿qué querés decirle a esta gente? Y él dice, le habla a la gente que está pasando esto y le dice, que hay gente, quiero decirle que hay gente detrás que te ama, que te quiere, que pidas ayuda. Y él dice una frase que a mí me impactó, dijo, la salida es hablar. La salida es hablar. ¿Sabés cuántos bardos te ahorrarías si hablás? ¿Sabés cuántas cosas se desenvolverían más rápido si hablás a tiempo? Y a veces lo que uno hace es acumular problemas, acumular situaciones. Es una olla a presión que en el momento donde explote eso, ¿no? La sabiduría, la gracia, es decir, de expresar una necesidad sin temor. ¿Temor de qué tenés? ¿Qué? ¿Porque tenés años en la iglesia o porque no? ¿Porque, no sé, por qué? No, porque voy a quedar en vergüenza o porque va a pasar esto. La salida es hablar. La salida siempre es hablar. Necesitas expresarte. Necesitas contar lo que estás viviendo. Necesitas preguntar qué hacer. Necesitas al menos contar y decir si para ver si estás bien, para acompañarte, para estar en lo que necesitamos. Sabios que no tuvieron miedo de expresar una necesidad. Estoy necesitando esto, me está yendo mal con tal cosa. No sé cómo hacer con mi mal carácter, no puedo dejar de ver pornografía, no puedo dejar este vicio, no puedo dejar lo otro. Necesidades que todos tenemos, no sé cómo hacer con los conflictos en casa, no sé cómo pasar esta situación. Todos tenemos necesidades de uno u otra manera. Necesitamos hablar, necesitamos no solamente hablar con alguien, sino también hablarlas a Dios, hablarlas con Dios. Recién en la oración decía, nunca las puertas del cielo se cierran. ¿Por qué? Porque hay una invitación constante para que vos y yo podamos acercarnos, para hablar, para hallar gracia, para el oportuno socorro. Dice el Salmo 27, versículo 8, Nueva Traducción Viviente. Mi corazón te ha oído decir, ven y conversa conmigo.
Y mi corazón responde, aquí vengo, Señor. Me encanta esa versión. Dice, mi corazón te ha oído decir, vení, conversemos. Dios hablando a tu corazón cada mañana, cada tarde, charlemos un rato. ¿Cómo te estás yendo? ¿Cómo está tu matrimonio? ¿Cómo está tu noviazgo? ¿Cómo está tu proyecto, tus futuros, el trabajo? ¿Cómo están las cosas? Conversemos. Y muchas veces la respuesta nuestra es ignorar a Dios. Los sabios no tienen miedo de expresar su necesidad. No tengas miedo de expresar lo que te pasa. No tengas miedo de pedir ayuda. Como decía Emilio hace unas semanas atrás, no tengas miedo de expresar lo que hoy te está pasando. Sabios que expresan su necesidad sin temor. Ahora, sabios que proponen, determinan y alcanzan el objetivo. Sabios que proponen, determinan y alcanzan el objetivo. Versículo 2, 10 y 11 dice: y preguntaron, ¿dónde está el rey de los judíos recién nacido? Porque vimos su estrella cuando salió y venimos a adorarle. Cuando ellos vieron la estrella, se alegraron muchísimo, entraron en la casa y vieron al niño con María, su mamá, y postrándose lo adoraron, abrieron sus cofres y sacaron unos regalos para él, oro, incienso y mirra. Fíjate esto, dice, vieron, vinieron, se alegraron y adoraron. Vieron la estrella, propusieron, es decir, vieron, sabían un poco la historia. ¿Por qué digo un poco? Porque, por ejemplo, no sabía qué iban a hacer en Belén. Por eso fueron a preguntar. Sabían un poco la historia, quizás por algún antepasado, quizás puede ser, ¿por qué no? Por Daniel y sus amigos cuando fueron cautivos y dejaron esas palabras del profeta. De alguna manera sabían que iban a ser el Salvador del mundo. No sabían dónde. Pero se propusieron cuando vieron la estrella, hay que ir. Determinaron, es decir, fueron, pasaron a la acción. Se cree que caminaron cerca de 2 años. Llegaron cuando Jesús tenía cerca de 2 años. No, a pesar de que nosotros los ponemos ahí siempre, como te dije, ¿no? En el pesebre y demás. No compres a los Reyes Magos en el pesebre. Ponerlo y dejarlos tipo en la otra esquina de la casa, como que vienen más tarde. Claro. Ahora. Pero fíjate, caminaron más acerca casi 2 años para llegar. Qué bueno es ser sabios de esta manera. Porque quizás hay mucha gente que tiene tantas ganas de hacer cosas, tantas ganas de cambiar, tantas ganas de empezar algo nuevo, tantas ganas de hacerlo así, tantas ganas y quedan las ganas por ahí. Pero qué bueno es proponerse, determinarse y alcanzar el objetivo. ¿Propusiste no llevarte más de 2 materias? Bueno, ojalá que lo hayas superado. ¿Propusiste ser constante en tu vida de oración? Ojalá lo hayas logrado. ¿Propusiste cambiar tu carácter? ¿Propusiste cambiar tu mal genio? ¿Propusiste cambiar esas cosas que te cuestan? Ojalá lo hayas logrado. La Biblia dice, mejor que conquistar una ciudad es conquistarse a sí mismo. Dice, mejor que ganar eso y fama y gloria por haber conquistado algo externo. Dice, mejor que eso es conquistarse a uno mismo. Y no hablo de enamorarse, no, no, sí, de mandarte flores y bombones, no, no, eso no, porque no ayuda al verano. Sino que habla de cambiar. Estos reyes vieron, vinieron, se alegraron, adoraron. El escritor de Hebreos dice, en el capítulo 12, versículo 1, por lo tanto, ya que estamos rodeados por una enorme multitud de testigos de la vida de fe, quitémonos todo peso que nos impida correr, especialmente el pecado que tan fácilmente nos hace tropezar, y corramos con perseverancia la carrera que Dios nos ha puesto por delante. Eso escribe el escritor de Hebreos. Y me gusta porque Pablo, en su último tiempo, escribe a su hijo Timoteo en su segunda carta, en el capítulo 4, versículo 7, y dice, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera. Qué buena frase. He peleado la buena batalla. Buena batalla no porque se puso interesante la cosa, sino porque los medios que utilizamos fueron los mejores. No porque haya sido, oh, qué divertido que estuvo esto, sino porque frente a todo lo que se nos presentó, usamos las mejores armas. Usamos aquello que Dios nos entregó. Qué bueno es proponerse, determinarse y alcanzar. Y Pablo dice, he guardado la fe. Por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino a todos los que aman su venida. La gente está cansada de palabras. La gente necesita ver acciones. Y qué bueno es cuando te propones algo, qué bueno es cuando te determinaste algo, pero terminalo, alcanzalo, hacelo. Llegá, hacelo propio, disfrutá esa meta final, esos pequeños logros, esos objetivos, adelante. No podemos vivir la vida sin objetivos. No podemos vivir la vida sin metas a alcanzar. No podemos estar todo el tiempo viendo, empezó algo, no lo termino, no lo quiero, sigo con otra cosa, sigo con esto. No podemos estar así. Esta gente, estos sabios del Oriente, ¿no? Vieron la estrella, se propusieron, determinaron y alcanzaron. ¿Por qué dice eso? Llegaron, preguntaron, cuando llegaron ahí nomás se arrodillaron a adorar al Señor. Tercero. Sabios que aprenden a ver con ojos de la fe. Sabios que aprenden a ver con ojos de la fe. Versículo 11. Dice, entraron en la casa y vieron al niño con María, su mamá, y postrándose lo adoraron, abrieron sus cofres y sacaron unos regalos para él. Oro, incienso y mirra. La semana pasada te decía que no siempre, o casi siempre, nuestros ojos van a ver una realidad tan adversa. Somos propensos a ver rápidamente las ruinas de una equivocación, las ruinas de una mala decisión, las ruinas de alguien que nos lastimó. Somos más propensos a ver estas cosas que a proyectar. Nos cuesta mucho entregar el plano terminado porque nos quedamos quizás un poco diagramando y hasta de más, sacando números de más. Pero necesitamos aprender a ver con ojos de la fe. Necesitamos ser más como niños que creen. Porque de eso se trata la sabiduría. La perspectiva de la Navidad nos lleva a revisar estas historias que muchas veces se pierden todos los años. Lógicamente, el centro es Jesús, el centro es Cristo, Él es la Navidad, Él es el regalo. Pero hay tanto en estas historias, estos sabios. No sé si alguna vez te pusiste a pensar lo que ellos hicieron. Ellos conocían una historia a medias. No sabían mucho los detalles, es más, nunca habían visto a este tal Cristo, a este tal Jesús. Ellos creyeron en Él sin haberle visto. No solamente esto, no presenciaron un solo milagro de Jesús. No los convenció el Sermón del Monte, porque cuando ellos fueron, Jesús todavía no hablaba. No vieron en Él signos de divinidad, ni de grandeza que pudiera imponerles respeto a ellos. ¿Saben lo que vieron cuando ellos entraron? Un bebé de casi dos años en el regazo de una mamá pobre y humilde. Eso es lo que vieron. Y encima, tan humano como ellos, porque su mamá tenía que cuidarles. Pero eran sabios que habían aprendido a ver con ojos de la fe. Y sin embargo, cuando ellos le vieron, creyeron que estaban viendo al divino Salvador del mundo. ¿Por qué? Porque apenas lo vieron, se postraron y adoraron. Pablo escribe a los corintios en su segunda carta, le dice, nosotros vivimos por la fe, no andamos por vista. Nosotros vivimos, nos movemos, accionamos por la fe. No por lo que vemos. La sabiduría de poder ver con ojos de la fe. El mayor regalo del mundo vino envuelto en el papel más simple y sencillo. El regalo que cambiaba la historia de la humanidad no nació en el mejor palacio, no tuvo las mejores ropas, no tuvo el mejor cochecito del mundo, no tuvo su cuna, su ajuar, no tuvo nada de eso. Fue el envoltorio más simple, aquel que pasaba desapercibido. No limites a Dios envolviendo sus respuestas con nuestros papeles de idealismo. No limites las respuestas de Dios envolviéndola en papeles que nosotros pensamos que tendría que ser así. No, Dios tiene que ser de esta manera, tiene que ser de esta forma. Señor, necesito que hagas algo, pero si puede ser de esta manera, porque así no quiero. Lo que pasa es que es difícil ver el proyecto terminado cuando solo vemos el fracaso. Es difícil ver que hay esperanza cuando estamos en medio del error. Es difícil ver que se restituyó algo cuando recién estamos fracasando. Es tan difícil. Pero la sabiduría de ver con ojos de la fe, aprender a ver con ojos de la fe, Judas estaba besando o acercándose a Jesús para entregarle. Judas, el traidor, el que por unas monedas vendió al maestro. Y Jesús podría haber venido contra él. Jesús podría haber desatado su furia contra Judas. Podía haberlo eliminado en ese momento. Jesús podría haberle reprochado el porqué. Jesús podría haberle dicho: de esta manera me pagás. Jesús podría haber pedido explicaciones, como te las podía haber pedido a vos y a mí, cuando después que nos habla hacemos la nuestra. Pero ¿sabes lo que le dice Jesús a Judas? Amigo, ¿a qué vienes? Amigo, le dice. Al traidor le dice amigo. Claro, es que Jesús siempre ve más allá de tu error. Jesús siempre ve más allá de tu pecado, de tu falta. Jesús ve siempre más allá de tu límite. Jesús siempre ve más allá con ojos de fe. Sabios que aprenden a ver con ojos de fe. Y termino. Sabios que ponen la voz de Dios en primer lugar. Dice versículo 12: después Dios le dijo en un sueño que no volvieran a donde estaba Herodes. Así que regresaron a su país por otro camino. Sabios que ponen la voz de Dios en primer lugar. Esta gente era estudiosa, esta gente viajó, esta gente fue, vio al niño, le adoró, le dio sus regalos. No necesitaban un GPS para volver, no necesitaban la dirección, ya sabían bien el camino, no necesitaban que alguien les diga por dónde ir o qué hacer. Esta gente era sabia. Pero Dios les habló en sueño y le dijo: no vuelvan por donde estaba Herodes. Ni un solo reproche hubo. ¿Qué hicieron? Volvieron a su país por otro camino. No hay problema. ¿Estás dispuesto a cambiar tu camino si Dios te lo dice? ¿Estás dispuesto a cambiar tus proyectos 2021 si Dios te lo pide? Ah, no, pero lo que pasa, Señor, es que ya lo tenía bastante diagramado. ¿No habrá alguna manera de ver, de llegar a un acuerdo? Señor, mira, ya lo tengo pensado de esta manera, de esta forma. ¿No habrá un punto intermedio? Dios les habló en sueño y ellos automáticamente cambiaron su rumbo. Sabios que ponen la voz de Dios en primer lugar. Proverbio 23:15 dice: hijo mío, si tu corazón fuere sabio, a mí también se me alegrará el corazón. Mi corazón te escuchó decir ven y conversemos, ven y hablemos. ¿Cómo estás terminando tu año? ¿Por qué no me contás lo que te está frustrando? ¿Por qué no me contás lo que te cuesta? ¿Por qué no me contás lo que hiciste? Hablemos, amigo, hablemos. No tengas miedo de contarle a Dios, no tengas miedo. Porque Dios siempre te está esperando. No tengas miedo de no ver nada por delante, porque no importa lo que veas, lo importante es que Él esté con vos. No importa si no se puede vislumbrar ni siquiera el primer mes del 2021, porque lo importante es que Él está ahí. No tengas miedo a que de pronto tus planes se tambaleen. No tengas miedo a la incertidumbre. No tengas miedo a las respuestas que tardan, porque hay alguien que prometió estar con vos y hoy está. Hay alguien que prometió no dejarte y no te deja. Hay alguien que prometió tomarte de la mano y no soltarte. Ahí está Él. Sabios, hijo mío, si tu corazón fuere sabio, a mí también se me alegrará el corazón. Te voy a pedir que te pongas de pie, que cierres tus ojos. Señor, gracias te damos en esta noche. Si quieres levantar tus manos, hacelo. Empieza a orar. Señor, te pido por cada uno de mis amigos en este lugar. Señor, enséñanos cada día a poder escuchar tu voz. Señor, enséñanos a ver con ojos, Señor, de la fe. Señor, enséñanos a proponer, a determinar y alcanzar, Señor, los objetivos. Señor, a poder hablar de nuestras necesidades sin temor, sin miedo. Señor, sabios. Señor, no por lo mucho que sabemos, sino por aquello que ponemos en práctica cada jornada. Señor, no por saber tanto, porque muchos eruditos sabían la historia del rey que nacería y no fueron capaces de ir a Belén a buscarte. Pero hubo unos sabios que sabían un poco de la historia y estuvieron determinados a caminar para rendir tributo a un pequeño. Pero sabían en su corazón que eras el rey del mundo, el salvador del mundo entero. ¡Qué privilegio, Señor! Señor, yo te pido por cada uno de mis amigos en este lugar. Señor, te pido por sus planes, te pido por sus familias, te pido por sus miedos, Señor, te pido por sus límites, por sus imposibles, Señor, te pido por sus fracasos, Señor, te pido por aquellas cuentas, Señor, por esos saldos a pagar, Señor, por esas cuentas inconclusas, por esas historias que no se cerraron, Señor, todas aquellas cosas que han surgido en este año, Señor, para que en esta Navidad, en este tiempo, Señor, pueda comenzar algo nuevo, Señor, para que su corazón, para que nuestro corazón sea sabio, sabio en escuchar tu voz, sabio en empezar a vernos como tú nos ves, Señor, no como nos quiere hacer creer el mundo, no como la realidad nos quiere hacer ver, sino sabio, Señor, para vernos con tus ojos, Señor, para creer, Señor, que tienes un propósito, un plan, Señor, con nuestra vida, Señor, para creer que a pesar de que no podemos ver nada adelante, Señor, tú nos guías, tú caminas a nuestro lado. Señor, tú tienes control de nuestro futuro. Tú tienes control de nuestro mañana. Tú tienes control de nuestros planes, de nuestros tiempos, de absolutamente todo lo que nos acontece. Señor, enséñanos a ser sabios, sabios, sabios. Señor, toca el corazón de cada uno. Señor, sana, Señor, esas heridas que todavía están abiertas. Señor, que puedan quitar lo que hay dentro del corazón, que puedan hablar eso que todavía no han hablado, que puedan ver, Señor, su situación no con ojos humanos, sino como tú ves las cosas, porque tú tienes pensamientos de bien y no de mal. No tengas miedo. yo sigo siendo tu Dios. No te desesperes. No duermo, no duerme el que te guarda. Señor, que sea tu paz sobre cada uno. Gracias, Jesús. Gracias porque hasta aquí nos has ayudado. Gracias, Señor Jesús. Te amamos, te honramos, te necesitamos y te glorificamos en tu precioso, bendito y santo nombre. Nombre sobre todo nombre. Nombre sobre toda situación. Nombre sobre toda enfermedad. Nombre sobre todo problema. Nombre sobre todo nombre. El nombre de Jesús. El nombre de Jesús. Precioso y bendito nombre. Te damos gracias, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y amén. Dale un aplauso fuerte al Señor. Dios es bueno, amén.